Otro, Ignacio, cuídate. Como te digo, todas estas iniciativas llevadas a cabo localmente fueron tumbadas por el Supremo, que aseguraba que la norma constituye una limitación del derecho fundamental a la libertad religiosa, queda por lo tanto fuera del ámbito competencial de los ayuntamientos. Aún así, otras localidades insisten. La última ha sido Alcalá de Henares, en Madrid. Judith Piquet es su alcaldesa.
No es islamofobia, es una cuestión de seguridad en dependencias municipales. Evidentemente no se prohíbe en ningún sitio, en vía pública, ni vamos en contra de ningún reglamento. Simplemente es pura seguridad. Y aquel que quiera entender lo contrario, que quiera utilizarlo políticamente de otra manera, pues será su problema, desde luego, no es el de este tipo de gobierno.
A nivel nacional, lo recordábamos antes, el último intento, el pasado martes en el Congreso, proposición de ley de Vox, en la que plantea castigar hasta con penas de cárcel, que oscilan entre el año y medio y los 3 años, a quienes impongan con violencia cualquier tipo de coacción con tales atuendos. Si la mujer afectada es menor o se encuentra en situación de vulnerabilidad, el castigo se situará entre los 2 años y medio y los 4. Santiago Abascal.
Parece que el separatismo catalán, tanto el de izquierdas como el de derechas, prefiere una república islámica en Cataluña antes que una España que defienda la dignidad y la libertad de la mujer. Para nosotros no es ninguna sorpresa y las excusas de Junts pues no son creíbles en absoluto.
Por lo que se refiere a las mujeres que porten el burka o el niqab por la calle o en espacios públicos, la iniciativa propone multas de hasta 600 euros que pueden elevarse hasta los 30.000 en caso de reincidencia. Abascal hacía referencia a Junts, ya que rechazó su propuesta, pero estos han presentado una nueva que en sus efectos es igual a la de Vox. La portavoz en el Congreso es Miriam Nogueras.
El posicionamiento de Junts es clarísimo, ni burka ni Vox. La ley de Vox no pasa ni un solo filtro europeo, por tanto no se podría aplicar. En cambio, la ley de Junts prohíbe el burka y prohíbe los velos integrales. Por lo general, responde a los valores que tenemos en Cataluña y también pasa todos los filtros europeos.
Los filtros europeos.
Javier Martínez Torrón es jurista, doctor en Derecho Canónico, catedrático de Derecho Eclesiástico del Estado. Javier, profesor, buenas noches.
Bien, buenas noches, Ángel. Gracias por vuestra invitación.
Gracias por atendernos. En un debate tan complejo, seguro que con muchas aristas, la pregunta es muy directa, pero ¿prohibir el velo integral es constitucional?
Mira, yo creo que aquí es muy importante distinguir dos cosas. Una, cuál es la posición personal que uno pueda tener respecto a burka y niqab. Y ahí te adelanto que la mía, como la de gran parte de las personas, es muy negativa, porque supone una cierta anulación de la personalidad y una invisibilización de la mujer en el espacio público. Y otra cosa muy distinta es lo que el Estado puede o debe hacer. Y a mí me parece que la misión del Estado siempre es defender la libertad. Defender la libertad de la mujer frente a la imposición de un entorno familiar o social que le impone el burka o el niqab, pero defender también la libertad de la mujer que quiere llevarlo libremente. A mí me cuesta mucho entender que haya mujeres que quieran llevar libremente el niqab o el burka, pero hay muchas cosas que hacen las mujeres y que hacemos los hombres que me cuestan mucho entender. Ahí me parece que hace falta un equilibrio de intentar evitar un paternalismo que a mí a veces me recuerda, ahora se discutía en estos días, se hablaba en términos muy elogiosos en el Parlamento sobre la Constitución del 31, y a mí esta discusión sobre el niqab y el burka me recuerda a la posición de algunos diputados de izquierda que querían negar el voto femenino, sí, cuando se discutía, claro, porque entendían que la mujer estaba sometida al poder del clero y por tanto no estaba en condiciones de pensar por sí misma. Yo creo que estamos repitiendo la misma historia. Esa posición del Estado, que sabe mejor que nosotros mismos lo que necesitamos y lo que debemos pensar, no me cuesta mucho aceptarlo, sinceramente.
Es interesante la comparación. ¿Es una cuestión de dignidad de la persona?
Es una cuestión de dignidad de la persona, pero la dignidad de la persona implica ante todo la libertad para decidir. Y yo creo que esto es aquí lo que estamos perdiendo de vista. Es decir, estamos imponiendo una solución que a muchos nos parece razonable, pero que a la persona que tiene que decidir no podemos ponernos en su lugar. Es ella quien tiene que decidir. Insisto, la libertad frente a su entorno, pero la libertad también frente a un Estado. Y antes, mira, antes Ignacio mencionaba la posición del Estado francés. Yo creo que Francia en este tema lo que está teniendo es un efecto boomerang. Ha pretendido solucionar un problema de integración de minorías islámicas muy serio que tienen en Francia, y con cada medida de este estilo que están tomando lo que hacen es exacerbar aún más el problema. Y fíjate una cosa, cuando se discutía la legislación francesa del 2010 que mencionabas al principio, se hizo una consulta al Consejo de Estado francés, que es muy poco sospechoso de defender el velo islámico, y el Consejo de Estado francés fue muy claro al decir: hay situaciones, hay entornos en que por razones de seguridad o por razones de comunicación, como puede ser un entorno educativo, tiene sentido el prohibir el velo integral o cualquier tipo de atuendo que oculte la cara de una persona. Pero en la vía pública, dice, le pareció al Consejo de Estado francés que era desproporcionado. ¿Qué hizo la Asamblea Nacional Francesa? A ignorar el dictamen del Consejo de Estado francés y tirar por la calle de en medio. Creo que fue un error.
¿No tiene la sensación de que cuando la política, mejor dicho, el politiqueo se mete por en medio, se estropea todo? Lo digo porque lo que parece de sentido común, cuando empezamos a poner las etiquetas de los partidos, es que no lo cargamos.
Sí, sobre todo porque es que en el fondo a mí me parece que detrás de esta curiosa batalla sobre un problema que es muy residual en España, antes lo decía Ignacio, sí. el problema del burka o del niqab en España afecta a dos o tres regiones y en entornos muy minoritarios. Yo creo que en el fondo ahí se trasluce un problema mucho más serio que hay en España, que es una desconfianza hacia el Islam en general, en gran parte por desconocimiento, por el miedo a lo desconocido. Esto es una especie de punta de lanza de la parte más visible. Pero mira, yo soy muy aficionado a leer los comentarios que escriben los lectores en la prensa, y cuando aparecen noticias sobre el Islam, la gente que lee el periódico, que se supone que es la gente culta, que sigue las noticias,
te echas a temblar.
Lees cosas que te ponen los pelos de punta, y digo, mira, aquí hay un problema serio que es el que de verdad conviene abordar, que es un problema de respeto a la diversidad, a la identidad de cada persona. Me parece que esa es la línea en que hay que trabajar, y es un problema mucho más serio el de un trozo de tela en la calle. Insisto, creo que la persona debe de ser libre para decidir.
Comentaba Ignacio la última pregunta, que repito igual, Javier. ¿Por dónde, sí. ¿Cuál será la tendencia? ¿Qué crees que acabará ocurriendo?
No tengo ni idea porque afortunadamente no soy profeta, pero hay una, en el clima político en el que vivimos, que es un clima de enfrentamiento casi permanente y es parte del negocio político, da la impresión de que la tendencia es matar mosquitos a cañonazos. Y si una medida que satisface a cierto tipo de electorado y da rédito en ese entorno, tengo la impresión de que puede producirse un efecto de contagio. Y me parece que imitar a Francia en este tema no es una buena idea, como no sería una buena idea imitar a Francia en la cuestión del derecho constitucional al aborto. Creo que hay cosas que los franceses hacen muy bien y cosas que hacen muy mal. Creo que esta es de las que hacen muy mal.
Javier Martínez Torrón, jurista, doctor en Derecho Canónico, catedrático de Derecho Eclesiástico del Estado. Gracias por la clase, Javier.
Muchas gracias, Ángel, por vuestra invitación. Buenas noches.
Buenas noches.